La otra opinión la tienen los constructores de vivienda reunidos en su gremio, que es la Cámara de la Construcción, Camacol, su presidente Guillermo Herrera. Doctor Herrera, buenos días.
Néstor, buenos días. Un saludo para todos ustedes y para la audiencia de Blue Radio.
Acaba de decir el ministro de Comercio, como seguramente usted lo escuchó, que apenas es de 0.5%, menos de 1%, máximo 1.5% el efecto sobre la vivienda, para el efecto de subir el arancel para productos como el alambrón de acero, hierro y aluminio. ¿Ustedes qué cifras tienen, doctor Herrera?
Bueno, pues nosotros creemos que esas cifras no corresponden a la realidad. Digamos que aquí hay que hacer una evaluación ponderada de todas las salvaguardias, que no es solamente la del alambrón. También tenemos sobre los perfiles de aluminio, sobre las barras corrugadas y otros aceros. Nosotros tenemos un estimado que puede llegar a ser del 3%. 3% sobre los costos directos en un producto que, como el acero y el aluminio, pues representa hasta el 20 y 25% de ese costo de construcción. Entonces, esto sí genera una presión muy importante sobre la producción de vivienda en el país. Algo que además creo que tiene que ser evaluado, reevaluado por el gobierno. Nosotros claramente nos vamos a acercar al ministerio para buscar que se haga un análisis que interprete todas estas medidas y genere un equilibrio. Yo quiero decir una cosa, Néstor. No es que nosotros nos opongamos a tomar medidas de protección para la industria nacional, como el caso del acero. Pero lo que sí decimos es que aquí hay unos equilibrios muy frágiles. Equilibrios muy frágiles que, por proteger una industria, pueden terminar afectando a otra. Como en el caso de la construcción, que, para darle un ejemplo, solo en agosto, 48 mil obreros de la construcción se quedaron sin trabajo en Colombia. Entonces, estas medidas lo que generan es una presión adicional para generar más inversiones.
Si llega a subir el costo de hacer una vivienda en Colombia, 1.5%, como dice el ministro, 3%, como dice usted, ¿es mucho? ¿Eso afectaría el ritmo de construcción?
Pues sí, aquí hay dos cosas. Incluso, mire, la ANDI, que es tan juiciosa, ahí decía el director de la Cámara de Acero de la ANDI que esto podría representar el 1% del precio de venta. El 1% del precio de venta. En proyectos de construcción, como vivienda de interés social, que por lo que se ha venido deprimiendo el mercado, hoy es márgenes mínimos de utilidad. Algunos proyectos pueden tener el 2.5 o el 3% de utilidad. Si usted dice que va a coger el 1% contra esa utilidad, porque en BIS, desafortunadamente, digamos, pero no hay margen de incrementar el precio, porque se sabe que la BIS tiene precios topes regulados. Entonces, como yo no puedo subir el precio, voy contra utilidad. ¿Los empresarios van a estar dispuestos a asumir ese riesgo? Muy difícil. Pero adicionalmente,
El acero que compran hoy los constructores, ustedes, que viene de China fundamentalmente, o de Turquía o de Rusia, ¿es un acero subsidiado?
No sabría decirlo. Yo creo que esa es la decisión que tomó el Comité AAA del Ministerio de Comercio y encontró que había razón para imponer unas medidas antidumping. Que además, eso hay que decirlo, en los últimos 2 años a nivel mundial se han tomado más de 2.000 medidas antidumping, especialmente contra el acero que sale de China. Países como Brasil, incluso Japón, México. Entonces, vuelvo y lo digo, no es que estemos en contra de eso. El tema es de proporcionalidad, porque creo que un arancel del 35% pues puede ser muy alto e impacta gravemente al sector. Mire esto, Néstor. Cuando usted mira la recomendación del Comité AAA, en el acto pues que toma la decisión de imponer las medidas antidumping, da como base un 7% arancel. Obviamente aquí hay una discrecionalidad y, de acuerdo con las normas, pues se podría elevar hasta el 30. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si el comité da una base del 7 más un 5 que ya existía, daba un 12, ¿cuál es el argumento, cuál es la evaluación que se hace para pasar de ese 7 al 30?
Claro, no, pero le preguntaba si ese acero que viene de China es subsidiado, porque me parece, al final de cuentas, esto nos pone el escenario. Paz del Río y la industria del acero en Colombia, ¿pueden competir con China, por ejemplo, para estos efectos?
Pues ya, la verdad y la realidad del mercado es que en Colombia se deben consumir unos 3 millones de toneladas de acero al año. y 1.200.000 aproximadamente son importaciones. Entonces aquí lo que tenemos es un mercado que es deficitario, la industria local no alcanza a producir todo el acero que consume el país y es necesario importar. Ahora, seguramente, pues el mercado, los precios del mercado están definidos por esa combinación de productos nacionales e importados. Que si el acero chino es subsidiado, pues seguramente sí, y eso es lo que determinó el comité AAA. Que si la medida era el 7 o era el 30, y que si además sumo lo del aluminio y los otros aceros, que si es el 0.5, o es el 1.5, o es el 3, pues es lo que creo que teníamos que habernos sentados todos a evaluar. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo, una disminución en el número de subsidios que va a afectar las ventas con unos mayores costos en la producción, lo que va a generar es una disminución de mercado de vivienda con el efecto que eso tiene para el empleo. Efecto que no hay que esperar a ver, porque vuelvo y lo digo, es un efecto que ya estamos viviendo. Por tres meses consecutivos.
Una competencia.
Sí, pero llevamos tres meses consecutivos. Claro, pero es que en la industria de la construcción lleva tres meses liderando la pérdida de empleo en el país. En el último mes, en agosto, se perdieron más de 84.000 empleos. Y vuelvo y lo digo, de esos 47.000 eran obreros de la construcción. Es decir, clases populares que dependen de este sector para poder hacer mercado, que se están quedando sin trabajo. Y si seguimos a este ritmo, pues este sector se va a seguir deprimiendo, se va a seguir deprimiendo, y lo que va a generar es más pérdida de empleo. Nosotros estimamos que si no se corrige esta situación, y con el hueco que se hace en la disminución de subsidios, y con el incremento de estos costos, es muy probable que la producción de vivienda de interés social para el próximo año pase a ser algo más de 50.000 unidades, lo que nos pondría en un escenario como el que teníamos en condiciones económicas para allá en el año 2010. Sí. Es decir, un mercado más pequeño es un mercado laboral mucho más pequeño también.
Doctor Herrera, ustedes han podido hablar de este tema con el propio presidente Gustavo Petro. Se lo pregunto porque hace unas semanas el presidente Petro recibió a empresarios de la industria siderúrgica y después de esa reunión pues se vienen implementando todas estas medidas. No sé si usted recuerda cuando el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, salió a decir un comentario como el presidente Petro no está tan loco. Eso después de reunirse con él y después de seguramente analizar la situación de su sector y después de eso pues implementan estas medidas. ¿Cómo está esa interlocución directamente con el presidente Petro?
No, con el presidente Petro no hemos tenido la oportunidad de sentarnos, pero sí hemos hablado mucho con el ministro de Hacienda, con la doctora Laura Sarabia, con el DNP incluso. Ayer estuve en una reunión con el Ministerio de Vivienda para buscar de verdad, y por eso nosotros lanzamos esta alerta y pedimos un plan de rescate para el sector, porque la cuestión está delicada. Yo recuerdo, Néstor, que yo los acompañé a ustedes a principio de año, ¿no?, en una entrevista ya en estudio, ¿no?, también haciendo la alerta, porque es que hablamos completamos 25 meses de caídas y hablamos del tema.
Sí.
Y lo que sí es cierto es que el gobierno viene hace un año anunciando un plan de reactivación para este sector. Plan, pues que hoy no tenemos, y por el contrario, estamos en un panorama donde van a faltar subsidios y se incrementan los costos. Entonces, lo que le estamos diciendo al gobierno es, venga, definamos un plan, ¿no?, de manera responsable, tratando de no alterar esos equilibrios tan graves para una industria como esta, que es una industria de industrias. Y tal vez eso es lo que yo le diría al ministro Reyes. El PIB que genera la construcción, el Producto Interno Bruto, la generación de riqueza de este sector, no es porque unos señores pegan ladrillos, es porque unos empresarios compran ladrillos, concreto, acero, plástico, madera, ¿no?, hasta botas para los obreros. Y le voy a dar un dato de la importancia.
Señor.
Las últimas cifras que tenemos del DANE son del año 2022. En el año 2022, que fue un año muy bueno, se vendieron más de 250.000 viviendas. En ese año, la producción del sector de la construcción fue de 82 billones de pesos. De esos 82 billones de pesos, lo que llaman consumo intermedio, es decir, lo que este sector le compra a otros 34 sectores económicos, fue de 54 billones. Y de esos 54 billones, unos 40, como un 75%, es industria local. Entonces, si usted apaga esta máquina, No, pues, lo que está haciendo es que está afectando a todas las industrias.
Está golpeando la industria nacional de una forma muy...
Esa es la alerta. Porque si esta máquina pasa, como está pasando ahorita, de 250 mil a 106 mil viviendas vendidas, ¿qué pasa con toda la cadena económica que estamos jalonando acá? Entonces, no solo se están perdiendo empleos en el sector de la construcción, también se pueden estar perdiendo empleos en esas otras industrias que tienen muchos menores niveles de venta, que puede incluir a las mismas siderúrgicas, ¿cierto? Porque se contrae la venta de vivienda en Colombia.
Es una medida profundamente controversial el gobierno colombiano intentando proteger a los productores de acero de nuestro país. Dicen los constructores, ojo, porque esto de carambola puede terminar siendo efectivamente un tiro en el pie. Es Guillermo Herrera, presidente de Camacol, el gremio de los constructores en Colombia. Doctor Herrera, muchas gracias.
Ricardo, gracias. Un saludo para todos ustedes y un buen día.
Ya regresamos en Mañana Club.